Nuevos arrestos de damas de blanco en Cuba en otro domingo de represión. El escritor disidente Ángel Santi Esteban logra salir de Cuba después de haber sido vetado por las autoridades. Comunidad LGTBI cubana no está de acuerdo con una declaración del Parlamento holandés. Llega a Estados Unidos una caravana de emigrantes centroamericanos que cruzó México en el último mes. Miles de personas marcharon en Managua para pedir justicia por casi medio centenar de muertos. Y un doble atentado en Kabul deja al menos 25 muertos.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias. Yo soy Joan Andrés y me acompaña nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizarra. Ya comenzamos. Las autoridades en Matanzas detuvieron a varias damas de blanco que intentaban asistir a misa este domingo. Sin embargo, 14 de ellas lograron llegar a diferentes iglesias de la provincia. Desde Cárdenas, informa la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Fuimos detenidas 18 damas de blanco que intentamos llegar a misa, pero fuimos detenidas. Hay un total de 14 damas de blanco que llegaron a misa por distintos lugares de la provincia, en Jovellano, en Perico, en Colón, aquí en Cárdenas, pudieron llegar 14 damas de blanco, que en el caso de Mayra García Álvarez y Aysi Meneses, estas dos damas de blanco permanecieron por más de 4 horas bajo el sol, paradas, porque no la conducieron a ninguna unidad militar y la dejaron, la seguridad del Estado de esa localidad de Colón, la dejaron parada bajo el sol durante 3 horas. En el caso acá de la ciudad de Cárdenas, de Marisol Fernández Socorro y en el mío, fuimos detenidas. Nos introdujeron un carro patrulla con matrícula 598. En la unidad de la policía nos introdujeron allí en el garaje de la unidad. Nos sacaron y nos llevaron para una oficina de allí, aquí de la unidad de la policía, y nos multaron con una multa de 150 pesos a cada una de nosotras por, según ellos, violar el cordón policial.
El régimen lanzó excremento y pescado podrido contra una familia de activistas en Las Tunas. La denuncia la hizo la activista de la UNPACU, Lariuska Molina Enamorado, esposa del también opositor Eliezer Góngora.
Encuentro en el frente de la puerta una lata con excremento de personas. Y habían embarrado las paredes de afuera, frente de la puerta, y ahí lo que es el frente de la puerta, todo lleno de eso, con tremendo mal olor. Adentro, encima de la cama, había un nylon con desechos así de pescado, con gusanos, con tremenda peste, y eso se me había embarrado así por toda la cama, e incluso que el colchón no está en las mejores condiciones que digamos, y parte de esas cosas se metieron para allá, para así, para adentro del colchón, y que eso, imagínese usted ahora cómo yo voy a ir a acostar a los niños ahí ahora. Regalo encima de la casa hojitas y semillitas así de pica pica, que se me enroncharon los brazos.
La directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, entregó a la seguridad del Estado durante un interrogatorio el sábado en Cojímar algunas de las propuestas que quiere la oposición democrática para el pueblo cubano.
Habla sobre la prosperidad, la abundancia que queremos para el país, de qué forma queremos hacerlo, de los cambios que necesitamos cambiar este gobierno, de las elecciones libres. Hablamos de queremos que la gente cree sus negocios por la necesidad que haya en su zona, no por unos lineamientos, que queremos libertad de expresión, que el cubano sea un ciudadano de primera, no de quinta categoría, como nos tratan aquí en este país. Empezaron a leer el papel. Y cuando ya vieron el tema de los campesinos, ahí cortaron y empezaron a decir que yo lo que quería era el capitalismo, yo no quiero el capitalismo, yo quiero la democracia y que el cubano elija.
El escritor y disidente cubano Ángel Santi Esteban logró el domingo por la tarde tomar un vuelo con destino a Bogotá para participar en un evento literario. El viernes, las autoridades en La Habana impidieron que Santi Esteban viajara a Colombia, argumentando que el escritor estaba regulado. El autor habló con Radio Martí poco antes de su viaje a Bogotá.
Yo creo que fue una presión importante que ellos quisieron ejercer ahora en víspera de la declaración de ellos que tienen que hacer el mes próximo ante la ONU sobre los derechos humanos, y creo que les salió mal. La protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor, y creo que ellos en estos momentos no quieren levantar olas. Y hoy me llamó en la mañana de migración, un agente de migración, para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado. Y entonces, de inmediato, bueno, pues se llamé y salí. Creo que ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos, y creo que eso es importante. No creo que sea un paso de ellos que se pueda ver como un cambio. No, es una estrategia. Eso que es importante, es una estrategia, no es que estén cediendo buena voluntad, no creo en eso.
La declaración del Parlamento holandés de que Cuba es un país seguro para la comunidad LGTBI indignó a miembros de esa comunidad en la isla e inquietó a cientos que están solicitando asilo político en el país europeo. Yolanda Huerga reporta.
El régimen cubano está detrás de la decisión del Parlamento de Holanda de desestimar los alegatos de violaciones de los derechos humanos a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales que están solicitando asilo en el país europeo, denunció uno de ellos, el activista Víctor Manuel Dueñas.
Holanda tiene mucha inversión en Cuba y eso es una cosa que ellos están tratando de salvaguardar.
El secretario de Estado holandés, Mark Harbers, encargado de los procesos de asilo en los Países Bajos, envió una carta al representante de la organización Asylum Support, en la que admite que en Cuba sí se violan los derechos humanos y que es un país con faltas democráticas, pero que estos no son términos a tomar en cuenta. Por su parte, Nelson Gandulla, un activista cubano de visita en España, señaló que Mariela Castro está dando al exterior de la isla una visión que no es real de la comunidad LGBTI cubana, y argumentó que sobre el tema hay varios informes a organismos internacionales.
Venezuela, Humán solamente, se ha mantenido por más de 50 años sistemáticamente con violaciones a miembros de la comunidad LGBTI.
Ahora los cubanos varados en Holanda, en conjunto con organizaciones de defensa de la comunidad LGBTI, responderán al secretario de Estado de Holanda y enviarán ese documento al Parlamento. El Centro para la Cultura y la Diversidad de Holanda declaró a Cuba como país no seguro para la comunidad LGBTI y ha pedido que el gobierno otorgue el estatus de grupo de riesgo o grupo vulnerable a los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda. La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos acordó en Miami apoyar a la oposición dentro de Cuba para que reclamen sus derechos civiles frente al régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos celebró en Miami su congreso anual número 36 y se eligió a Héctor del Toro de la ciudad de Chicago como su nuevo presidente.
Cumplir, lógicamente, que lo que primeramente van a hacer, cumplir con los estatutos de la federación, atraer todavía mayor cantidad de personas para que se formen todavía, lógicamente, muchas más áreas de trabajo, ¿no?
Una de las mociones aprobadas durante el congreso se centra en trabajar para lograr la liberación de Armando Sosa Fortuny, encarcelado en Cuba por más de 40 años, y Eduardo Arocena, condenado en los Estados Unidos, según señaló el presidente saliente Eugenio Llameras.
Lo otro es, declaramos que la Federación Mundial está totalmente en desacuerdo con la farsa electoral que ha habido en Cuba, donde han puesto un presidente de dedo y que continúan con lo mismo, con un único partido, y que en Cuba no hay elección. Lo que hay es elección y votación.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos también aprobó permitir a individuos que no fueron presos políticos asociarse en apoyo a la federación. La federación aprobó además hacer la gestión para que una calle de Miami lleve el nombre de Zoila Águila Almeida, más conocida como la niña del Escambray. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El investigador del Instituto de Estudios Cubanos, Orlando Gutiérrez Boronat, analizó en una reciente conferencia efectuada en Washington el programa de armas de microondas de que dispone el régimen cubano y su relación con los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Desde el 2010, el régimen castrista tiene un centro de investigaciones de microondas establecido con dinero proveniente de España. Fidel Castro, hijo, en el momento de su crisis y de su muerte, encabezaba otro centro de investigaciones de nanotecnología y de microondas en las afueras de La Habana. El Instituto de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos publicó en su revista oficial en enero de que ellos, por diversas razones científicas, pensaban que los diplomáticos norteamericanos que fueron dañados en los ataques en La Habana fueron el objeto de un ataque con armas de microondas.
Y el hotel más alto de La Habana será de los militares cubanos y contará con 42 plantas y 565 habitaciones. La instalación de categoría 5 estrellas y que comenzará a edificarse en septiembre estará ubicada en la barriada del Vedado frente a la heladería Copelia. La directora de desarrollo de la empresa inmobiliaria de los militares cubanos al mes, Daisy Malvarez, dijo a la prensa que el nuevo hotel será terminado para el año 2022. La funcionaria adelantó que hay otros proyectos hoteleros en la capital cubana, también de categoría 5 estrellas, que contemplan la construcción de 7.500 habitaciones hasta el año 2025. Ahora hacemos un recorrido informativo por aquí por los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo destacó ayer en Riad el papel que juegan Estados Unidos y Arabia Saudita en la lucha contra el extremismo. Pompeo dijo que ambos países desean subyugar al extremismo y derrotar a las fuerzas terroristas juntos. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que se debe enfrentar con sinceridad la crisis de extremismo islamista. Añadió que eso implica luchar para evitar que los extremistas agredan a los musulmanes, a las mujeres, los judíos y los cristianos. Pompeo también comentó que la visión de Arabia Saudita para el 2030 y la agenda de reforma del príncipe son iniciativas alentadoras, pero fomentan la tolerancia, el respeto y el desarrollo económico y empoderan a las mujeres. Decenas de migrantes centroamericanos trataron de buscar asilo en Estados Unidos el domingo, pero no se les permitió cruzar la frontera desde México. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos explicaron que la instalación de San Isidro, cerca de San Diego, ya estaba ocupada a su máxima capacidad. A pesar del anuncio, medio centenar de personas cruzaron un puente y se acercaron al puerto de entrada, pero no fueron atendidos por las autoridades estadounidenses. Los emigrantes hicieron la travesía a pie, sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes. Muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen. Ahora informativamente nos vamos a Latinoamérica. La OEA convocó para este lunes, o sea, hoy, una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela e invitó a participar a expertos en el tema. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, realizará este lunes una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en los países vecinos. El presidente rotativo del Consejo Permanente, el colombiano Andrés González, convocó a la reunión solicitada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los países solicitantes pidieron además que a la sesión fueran invitados expertos en el tema, sin mencionar nombres. Numerosos venezolanos han emigrado a países cercanos ante la hiperinflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas que azota a la nación sudamericana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en abril de 2017 empezó un proceso de 2 años para abandonar la OEA, niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza recibir ayuda, alegando que se expondría a una intervención extranjera. Tony Cano, Washington.
El expreso político venezolano Antonio Ledezma dijo que los venezolanos están secuestrados por un régimen opresor y sufren una catástrofe económica y social que demanda una intervención humanitaria internacional. Durante una visita a Brasilia, Ledezma dijo a la agencia de prensa EFE que invoca el principio de la intervención humanitaria previsto en convenciones y resoluciones internacionales. El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, pidió a los partidos opositores un debate urgente para discutir una política que saque al país de lo que describe como la peor crisis de su historia. Dijo que es imperiosa la necesidad de que en unidad se revise y se discuta cuál es la política, cuál es el camino para darle respuesta a los venezolanos sobre la crisis. Capriles también recalcó que el caudillismo le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y continuando con ese país, Venezuela buscará financiamiento con sus socios privados para incrementar en 1 millón de barriles la producción de crudo liviano y mediano. El viceministro de Hidrocarburos, Ángel González, dijo a la agencia Reuters que la contracción del flujo de caja de PDVSA y el deterioro de su infraestructura han provocado en el último año una caída del 33% en el bombeo. El promedio de producción alcanzó 1,51 millones de barriles por día en marzo. Eso significa que el promedio de 2018 es el más bajo de los últimos 33 años. Y miles de personas marcharon este sábado en Managua para pedir justicia por casi medio centenar de muertos y reclamar democracia. Yolanda Huerga tiene reacciones de algunos de los manifestantes.
Tras casi 2 semanas de protestas masivas contra la administración de Daniel Ortega y la muerte de al menos 42 personas, la Iglesia Católica en Nicaragua dio un plazo de 1 mes para el diálogo nacional al gobierno sandinista, cuya salida reclaman los nicaragüenses.
La verdad es que fue nuevamente un momento extraordinario de movilización ciudadana con un fervor religioso, pidiendo sobre todo pues a la Virgen María, los grupos religiosos, su intervención para el restablecimiento de la paz y la democratización en Nicaragua, pero con una gran conciencia política, porque a coro generalizado la ciudadanía respondió que se vayan, ¿verdad? O sea, hay una conciencia clara de que el régimen está agotado.
Dice Edizia Dubón, uno de los miles de manifestantes que acudieron al llamado del sector eclesiástico. Enrique Sáenz, uno de los 28 diputados destituidos por el gobierno de Daniel Ortega en 2016, alertó sobre las nuevas batallas que esperan a los nicaragüenses.
Tenemos que estar claros que no estamos enfrentando a un grupo político con un proyecto político o ideológico. Estamos enfrentando a un grupo mafioso y los códigos de los políticos, por muy autoritarios que sean, son unos y los códigos de las mafias son otros. De tal manera que aquí todavía faltan nuevas batallas, nuevas jornadas para que el grupo mafioso sea desplazado del poder.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el expresidente peruano Ollanta Humala podría buscar asilo en Cuba, Venezuela o Bolivia una vez que sea excarcelado. Así lo afirmó este sábado su ex vicepresidente Omar Chejade. El exmandatario y su esposa Nadine Heredia son investigados por supuestos aportes ilegales de la empresa Odebrecht y del gobierno venezolano. A las 5 de la mañana con 49 minutos vamos a ver cómo amanece el mundo. Al menos 25 personas perecieron en la capital de Afganistán, entre ellos un fotógrafo de la agencia de prensa francesa y 5 periodistas locales en un doble atentado suicida coordinado. Según un portavoz de la policía de Kabul, otras 45 personas resultaron heridas y dijo que entre los muertos había 4 policías. Los ataques tuvieron lugar en la zona de Shah Darak, en el centro de la ciudad, donde están la sede de la OTAN y numerosas embajadas extranjeras. Un ataque nocturno con misiles mató a 26 combatientes leales al gobierno sirio, en su mayoría iraníes, en el norte de Siria, según informó el grupo observador Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según esta organización con sede en Londres, la operación tuvo lugar el domingo por la noche y fue dirigida contra un depósito de armas para misiles en una base del norte de Siria. La televisión estatal siria reportó el ataque como una nueva agresión de los enemigos y aunque las autoridades no señalaron a ningún responsable, el observatorio dijo que probablemente fue lanzado por Israel. Por otra parte, Corea del Sur informó este domingo que Corea del Norte ha propuesto desmantelar un importante centro de pruebas atómicas en mayo ante observadores y periodistas extranjeros. Según la presidencia surcoreana, el régimen comunista norcoreano se ha ofrecido a clausurar de forma definitiva el centro en el que se realizaron 6 pruebas atómicas. La noticia ha sido aplaudida por muchos gobiernos, pero hay expertos que dicen que el mencionado centro de pruebas quedó irreversiblemente dañado tras la 6ª detonación nuclear subterránea realizada por Pyongyang en septiembre. La desnuclearización de la península coreana es posible. Esto lo aseguró el presidente Donald Trump. Gesell Tobías con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ante el histórico encuentro entre los líderes de Seúl y Pyongyang, asegurando que la guerra de Corea ha terminado.
Cuando comencé, la gente decía que eso era imposible. Dijeron que había 2 alternativas, dejarlos tal y como estaban o ir a la guerra. Y ahora tenemos una alternativa mucho mejor de lo que nadie pensó que fuera posible.
Kim Jong-un, de Corea del Norte, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, prometieron en una declaración conjunta liberar a su península de armas nucleares y poner fin a 68 años de guerra. Trump insistió en que este logro fue conseguido en parte gracias a su fuerte postura con el líder norcoreano, con quien espera reunirse en las próximas semanas. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también sugirió que fue la presión del presidente Trump la que obligó a Kim Jong-un a buscar el diálogo.
Que no existan dudas, esto no hubiera pasado sin la campaña de máxima presión del presidente Trump y el trabajo que ha realizado alrededor del mundo para aplicar presión sobre Corea del Norte.
A cuenta del programa atómico y balístico norcoreano.
El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió a Estados Unidos que el pacto nuclear no es negociable. En una larga conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, Rouhani subrayó su posición sobre este tema. Según informó el Eliseo, el presidente Macron aseguró a Rouhani que Francia mantiene su apoyo al acuerdo. El presidente Donald Trump ha dicho que anunciará el 12 de mayo si abandona o no el acuerdo firmado por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Las autoridades saudíes ofrecieron disculpas por la aparición en la televisión de mujeres vestidas con ropa deportiva que no les cubría todo el cuerpo. El incidente ocurrió durante la retransmisión de unos combates de la Liga Mundial de Lucha Libre de Entretenimiento. La Autoridad General para el Deporte del ultraconservador Reino Saudí mostró su rechazo decisivo a lo ocurrido y su compromiso de censurar todo lo que contradiga los valores de la sociedad saudí. Es tiempo de deportes aquí en nuestro noticiero. Edemio Navas, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo LeBron James terminó con 45 puntos y de esa forma Cleveland eliminó a Indiana 4-3 en la primera ronda de la serie playoff de la NBA. En la segunda ronda, el Houston logró victoria ante Utah 110 puntos por 96. Hoy Filadelfia ante Boston en la segunda ronda. Filadelfia que eliminó en la primera ronda al equipo Miami Heat. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo terminaron con triunfos los equipos de Baltimore, Boston, así como Toronto, los Marlins de Miami, Marineros de Seattle, Washington, que ganó Arizona 3-1 con victoria para el cubano-americano Gio González, ahora con 3-2. Y también triunfaron los Bravos de Atlanta, Piratas de Pittsburgh, Rojos de Cincinnati, Astros de Houston, los Reales del Kansas City, los Cachorros de Chicago, los Mets de Nueva York, el San Francisco y los Yankees, que anoche derrotó al California 2-1 con salvado para el cubano Aroldis Chapman. En la tabla de posiciones, en la división del este de la Liga Americana, Boston está en primer lugar, seguido por los Yankees, que tras la victoria de anoche 2-1 ante los angelinos, archivan 9 triunfos en forma consecutiva. Los otros líderes, Cleveland en la división central, Houston por el oeste, y en la nacional, los Mets de Nueva York, Piratas de Pittsburgh y Arizona. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha enviado al jardinero cubano Yasiel Puig a la lista de lesionados de 10 días por una dolencia en la cadera y un golpe en el pie izquierdo. Para llenar la vacante en el roster, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles subió ayer domingo desde Liga Menor al derecho Brooke Stewart. Puig se estrelló contra una esquina del jardín derecho en la primera entrada del inicio de la doble jornada entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco el último sábado. Y el norteamericano Daniel Jacobs derrotó por decisión unánime en 12 rounds en una eliminatoria del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al polaco Maciej Sulecki, y ahora esperará su turno para poder combatir el próximo año, quizás a finales de este año, con el kazajo Gennady Golovkin, conocido como Triple G. Por su parte, Isaac Dagoby derribó en 3 ocasiones al México norteamericano Jesse Magdaleno antes de noquearlo en el round número 11 para considerarse como nuevo campeón mundial en el peso supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, en combate efectuado en el Yacura Center de Filadelfia. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, tras los resultados del último domingo, Barcelona sigue en primer lugar con 86 puntos, Atlético de Madrid tiene 75, Real Madrid 71 y Valencia 67. En quinto lugar se ubica Real Betis con 56 y en la posición número 6 el equipo Villarreal con 54 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
La exitosa carrera musical de Rey Ruiz sigue ganando terreno. El llamado bombón de la salsa habló con nuestra colega Roxana Romero de los momentos en que salió de Cuba y de cómo se sintió al regresar a la isla.
Procedente de la barriada La Lisa en Cuba, este músico continúa impresionando a su audiencia con el sonido que lo ha convertido en una de las figuras con mayor crecimiento en el panorama de la salsa internacional.
Cantando, estoy cantando de chiquito, pero discográficamente estoy desde el 92.
Mirando cosas viejas, hallé un poema.
En 1992 grabó Rey Ruiz disco que con el título patentó su nombre. Eso dio comienzo a una carrera que hoy en día sigue atrayendo nuevos amantes a su música.
Fue mi media mitad, un sabor conocido.
Después llegó Mi Media Mitad, un disco y un tema favorito del cantante que no pasa de moda. Fue durante esta etapa que Ruiz abandonó Cuba a través de la República Dominicana para luego radicar en los Estados Unidos. El salsero admite que, como todo cubano que huye de Cuba, él se fue porque no encontraba razón para permanecer en un país donde uno vive estancado y limitado. Desde su partida ha viajado a la isla 3 veces para visitar a su familia y luego para grabar el video musical Amor Bonito.
Parece mentira haber salido de Cuba con el aquello de decir no sé si algún día regreso, y regresar de esa forma era sentirte orgulloso de lo que te pasó en tu carrera, lo que has podido lograr fuera y dentro de Cuba.
Desde Miami, Roxana Romero, Martín Noticias.
Martín Noticias.
Bueno, y así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Estuvimos con ustedes nuestro técnico de audio, Teudi Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Joan Andrés, y recuerde que si quiere información actualizada, Martín Noticias la tiene. Muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.